Una de las cosas que más me ha gustado de conectarme con la verdadera espiritualidad es poder observar que hay un montón de caminos, un montón de formas de hacer las cosas y que no hay una respuesta única, no hay una respuesta absoluta, no hay una que sea necesariamente mejor que otra. Lo he discutido con varias personas en estos días y me preguntan como, ¿por qué esta herramienta me llegó más? ¿O por qué yo fui a este retiro que a muchas personas le ha cambiado la vida? Pero a mí no, no tuvo ningún efecto en mí, porque en otras personas sí, porque en mí no. Y la respuesta es porque a pesar de que todos buscamos lo mismo en esta vida, los caminos son muy diferentes, no podemos pretender que lo que funcione para otra persona sí o sí funcione para mí. Y dentro de esos caminos hay uno que yo personalmente no he explorado y no conozco mucho, y es el de las constelaciones familiares. Pero resulta que hay para muchas personas que este camino resulta ser muy enriquecedor. Eso es lo que pasa con el invitado que traigo hoy al podcast, que nos va a hablar un poco de constelaciones familiares, de cómo le han ayudado a él en su vida y de cómo te pueden ayudar a ti a sanar también muchísimas cosas. Esto es El Rincón de la Espiritualidad, episodio número 30. Esteban Acevedo y te doy la bienvenida una vez más a El Rincón de la Espiritualidad, el espacio, el podcast donde sin fanatismos ni religiosidad llevaremos los grandes conceptos espirituales a nuestro día a día. Ejercicios prácticos, meditaciones, invitados, libros, respuestas a preguntas de los oyentes y en general cualquier herramienta o tema que nos permita ir cada vez más profundo y vivir cada vez más en plenitud. Bueno, hoy tenemos el placer por acá de que me acompañe alguien más en este podcast, de compartirles un poquito más de conocimiento, porque yo no lo tengo todo y desde ahí siempre es como, bueno, vamos a conectarnos y que alguien más nos cuente esta información. Entonces es para mí un placer darle la bienvenida a Kevin Jaimes, que nos va a hablar un poquito de constelaciones familiares. Y bueno, qué mejor que se presente él. Kevin, ¿cómo estás?
Hola Esteban, ¿cómo estás? De verdad que muchas gracias por este espacio maravilloso que generas. Y bueno, sí, soy Kevin, soy de Venezuela. Actualmente migré a México y bueno, esta herramienta o esta oportunidad de las constelaciones familiares la he ido desarrollando de aquí a un año y de verdad que es maravilloso y bueno, quería contarles un poco sobre esto en este espacio.
Ah, bueno, perfecto, bienvenido. Yo sé que va a ser de mucho provecho y que las personas van a realmente a nutrirse de toda esta información. Yo siempre digo que hay muchos caminos y hay muchas formas. Todos escogemos formas y caminos distintos. Yo personalmente no sé mucho de constelaciones familiares, pero siempre les digo acá, exploren, exploren todo lo que se les ocurra, exploren lo que les llamen la atención, sigan un poquito esa intuición y van a ver que pasan cosas muy bonitas. Y desde ahí, bueno, un placer tenerte acá. Y entonces, contanos cómo las constelaciones familiares te han ayudado en tu crecimiento espiritual.
Oye, las constelaciones familiares a mí me han aportado una visión muy amplia sobre mi vida. Yo siempre he pensado que las cosas suceden de una perspectiva muy de que algo como superior de alguna manera dirige nuestros movimientos y nuestros pasos. Y de alguna manera me han puesto a prueba para identificar aquello en lo que requiero atender para generar orden en mi vida. Entonces, una de las preguntas que muy común me realizaba yo hace años era, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué repito situaciones una y otra vez? Y estoy seguro que muchos de los que nos puedan estar escuchando puedan hacerse esas preguntas. Y resulta que a veces tenemos puntos ciegos que nos impiden avanzar. Incluso no son solo nuestros, sino que incluso vienen de cómo lo aprendí a hacer mi familia. Y lo que requerimos es atender esto para poder expandir nuestra conciencia. Yo por lo menos, aparte de constelador familiar, también soy contador público. Y una de las creencias que tengo muy marcada, sobre todo por el manejo de números o porque de alguna manera todo cuadra, es como que todo es ver para creer. sea, si yo no veo una evidencia, entonces no lo creo. Y resulta que cuando fui avanzando en este maravilloso proceso de las constelaciones y también mirar un poco más a mi familia, yo me di cuenta que la dinámica está en reprogramarme, en creer para ver. Y bueno, yo siempre he sido muy intuitivo de pequeño, solo que no lo sabía o dudaba. Y sabía que había algo más allá. Y a veces me llegaban cosas por intuición y yo no les hacía caso y después me metían en problemas o se me complicaban situaciones. Y bueno, además de que nosotros venimos influenciados de culturas, venimos influenciados de creencias, de nuestra crianza, tanto paterna y materna, que es como una metáfora muy simple de la tarjeta madre cuando está en el CPU. O sea, viene con una programación bastante arraigada, y que de hecho se desarrolla de aquí a los 7 años, eso lo conversamos un poco más adelante, y que luego cuando somos adultos resulta que es un poco retador realizarlo un poco diferente, porque bueno, ya aprendí a hacerlo de una manera. Y en ese periodo de tiempo, de alguna manera nos generamos máscaras o personalidades creadas o inculcadas solo por el hecho de querer formar parte de mi familia o sentirme integrado a la sociedad o en mi círculo social. Yo particularmente creo que los primeros 7 años de vida son bastante importantes y significativos. Para bien, por catalogarlo bien, y para mal, por catalogarlo mal también, solo porque en algunas cosas nos potencian, pero en otras nos domestican o nos condicionan a cómo debemos actuar o cómo hacer alguna cosa. Y bueno, esto nos puede beneficiar o nos puede limitar a la hora de ser un poco mayores o ser adultos. Yo cuando me permití las constelaciones familiares, yo me di cuenta que a veces todo no requiere explicación. Vengo de un sistema muy racional en el que todo tiene un porqué o algo es muy comprobable, cuando la verdad lo que requerimos es un para qué, es cambiar un poco mis paradigmas e integrar que cada uno de nosotros atraemos lo que somos y también lo que nos sucede. Entonces preguntarse, ¿para qué me está sucediendo esto? Ya con el para qué, de alguna forma podemos invitarnos a la acción a transformar esa realidad que hoy acontece.
Ah, genial, genial. Yo creo que desde ahí nos conectamos mucho porque yo creo que las cosas que a mí más me costó cuando empecé en este camino espiritual fue como empezar a creer en eso que no se puede demostrar. Yo también de profesión soy administrador de empresas, estudié finanzas, economía. Entonces, claro, también estaba ahí metido en ese mundo de los números, de que todo tiene que ser demostrado, de que todo tiene que ser comprobado. Como ese cuento, yo lo entiendo perfectamente y nos cuesta un poquito dar ese paso. Pero coincido con vos, cuando nos abrimos y cuando damos como ese pasito más, las cosas empiezan a fluir de una manera que nos tiene hoy acá conversando y hablando de este tema. Entonces, vos hablas ahí de esa parte de cómo todo eso que pasa cuando estamos pequeños, de ese como ese programa o esa CPU que tenemos ahí, como esos programas inconscientes, como lo llamo yo un poquito más desde la programación neurolingüística, nos condicionan cosas en el presente. Entonces, contanos un poquito más. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que eso que pasa antes me puede condicionar las decisiones y las cosas que van pasando en mi vida?
Sí, es que sucede que nosotros nos movemos por energía. Yo regalo un ejemplo, bueno, de hecho en constelaciones familiares se llama campo o campo morfogenético, que es la energía que se mueve en nuestros espacios. O sea, en cada lugar donde nosotros nos desenvolvemos hay energía. Y lo mismo sucede con nuestras familias. Un ejemplo muy claro es cuando voy a un concierto de rock. Yo puedo entrar a un concierto de rock y la adrenalina de las personas que pueden estar dentro del concierto escuchando la música. Entonces, inmediatamente mi cuerpo se activa a querer formar parte de esa masa. Y lo más seguro es que me va a provocar saltar, me va a provocar, de alguna manera, conectarme con esa energía en la que la masa se está moviendo. Lo mismo sucede aquí con los campos en los que nos manifestamos. Nuestra familia, generación tras generación, se ha movido bajo un tipo de energía. Además, convive en un espacio geográfico que también es una energía que todo el mundo se mueve bajo esa dinámica, o por lo menos la gran mayoría. Lo que pudiéramos decir, lo socialmente aceptado. Y esta energía, que pudiéramos decirle una energía cuántica y además un ADN emocional, que son de nuestros ancestros y antepasados, nos influencian de manera significativa en cómo actuamos. solo cuando lo hacemos consciente, pudiéramos hacer cosas un poco diferentes. Y parte de las constelaciones manifiestan que estamos influenciados de 7 generaciones hacia atrás, los hayamos conocido o no. No, yo puedo conocer hasta mi tercera generación y es totalmente valioso, más las generaciones que anteceden a la tercera también pueden influenciarnos. Y eso también es lo importante de identificar un poco cómo pudiéramos mirar aquellos detalles, que incluso en constelaciones familiares pudiéramos ver energías de antepasados que incluso no conocemos. Y veamos el color de piel, el color de ojos, de cabello, que puede ser el ADN físico, es cuando nos dicen, bueno, tienes los color de ojos de tu mamá, el color de piel de tu línea materna. Por poner un ejemplo, también heredamos la fuerza y lo maravilloso de nuestro árbol genealógico a través del ADN emocional. Pero así como heredamos lo maravilloso o la potencia que permite que ese árbol avance, también heredamos las deudas que quedaron sin cumplir. Y un ejemplo que para mí siempre ha sido perfecto con relación a mi historia es que uno de mis mayores deseos cuando estaba adolescente era estudiar comunicación social. Y resulta que mi madre, que para mí es un modelo bastante significativo en mi vida, me dice que esa carrera no generaba dinero. O sea, que si yo estudiaba comunicación social iba a ser muy difícil que yo pudiera avanzar en mi vida. Y pues eso es un comentario que para mí caló tanto en mi ser que comencé a dudar de lo que yo realmente deseaba. O sea, tanto así de que yo creo que lo internalicé tanto que habían señales que me comenzaron a ubicar a estudiar otra cosa que yo no quería. Que al final decidí estudiar contaduría pública. Y realmente me fue bien con mi carrera porque de alguna forma con las constelaciones internalicé que algo me vino a mostrar la carrera y honrándola pues logré también formarme en esta maravillosa herramienta. Más cuando yo me dedico a investigar un poco más sobre mi historia, yo me entero que mi madre, su mayor sueño era ser contador público. Y yo lo que hice fue heredar la deuda. Y todos podrán decir, bueno, hay familias que todos son médicos porque los padres fueron médicos y los abuelos, pero les regalo un detalle adicional, y es que en Venezuela, mi país de origen, se celebra el 27 de septiembre, el Día del Contador Público, y ese mismo día cumpleaños mi mamá. Entonces, cuando miro estas sutiles coincidencias, ya yo no le llamo coincidencias, sino diocidencias, me doy cuenta que puedo tomar parte de lo que no tiene resuelto mi familia y yo por amor, es un amor tan grande que lo puedo tener a mi sistema que yo mismo saldo las deudas de mi sistema, me guste o no, o las sepa o no. De verdad que las constelaciones me han permitido que pueda soltar esos patrones repetitivos de mi árbol, que reprogramo incluso mis creencias de mi ser interior y además de nuestros ancestros. A través de esta herramienta, recomiendo que no cambio nada, o sea, el pasado ya está. Lo importante de esto es poder mirarlo con otros ojos y que de esta manera podamos avanzar con mayor facilidad hacia la vida.
Ah, bueno, súper bien. Yo creo que sí. Yo siempre les estoy diciendo, tanto acá como en los talleres presenciales que hago y todo el tema de soltar ese guión, de soltar todo eso que a veces creemos en nuestra vida que es como impuesto, que es algo que está como ahí, como que nos toca, pero realmente no es así. Y veo que desde constelaciones familiares, pues hay unas herramientas y un montón de cosas impresionantes. Y esa historia, pues con tu mamá y todo, creo que es súper patente ahí como para decir, hey. Vean que es que lo repetimos inconscientemente, no se trata, como decías, de eso, si se remonta hasta 7 generaciones atrás, pues son muchas cosas que yo ni siquiera voy a saber, que yo ni siquiera voy a conocer conscientemente, pero que inconscientemente sí hay un montón de cosas ahí grabadas que yo voy a estar repitiendo o patrones que voy a estar siguiendo. Entonces, desde ahí, ¿cómo hago conciencia sobre eso? Y también, ¿cómo hago para cambiarlo? Porque no se trata solamente de saberlo, sino también de cómo lo cambio o cómo hago que esto pueda ser muchísimo mejor. Y desde ahí hay una pregunta que me surge y es que, a ver, muchas de las personas que se me acercan y en esto tú lo ponías ahí como en la parte profesional, pero hay algo también que es muy importante y es como en ese tema de relaciones, ese tema de la pareja, ese tema de la persona que yo tengo al lado, inclusive mis relaciones cercanas. Y contanos un poquito más ahí cómo llega a eso, o sea, cómo eso también afecta a toda esa relación mía con el amor o con el enamoramiento o con esa pareja que yo escojo, porque desde ahí sé que hay muchas personas que vienen con esa duda o tienen esa inquietud.
Sí, parte de lo que yo comento incluso a la hora de constelar, incluso en los talleres, es que nosotros, si no tenemos todo nuestro origen, lo más seguro, y cuando me refiero a origen, es de dónde venimos, y generalmente siempre es papá y mamá. Cuando nuestra relación con papá y mamá no fluye, difícilmente nuestras relaciones, tanto en trabajo, en pareja, con amistades, pueden que fluya. Y también parte de lo que comento en las relaciones, y que creo que es algo sumamente responsable, es que nosotros no nos casamos solo con la persona que decidimos hacer nuestra vida, sino también nos casamos con su árbol. Nos casamos con todo lo que esa persona tiene resuelto y no tiene resuelto, y lo que yo tengo resuelto y no tengo resuelto. Entonces sucede que a veces creemos que tengo a mi esposa y yo me enamoré de ella, de su color de ojos y su color de piel, y porque me gusta cómo baila. Y eso es totalmente válido, porque las personas, hay cosas que les gusta y les genera afinidad. Sin embargo, detrás de todo ello, también podemos estar mirando, ah, mira, en tu sistema hay, y lo comento con toda la responsabilidad, hay personas en tu sistema que han abortado. Ah, no, en el mío también. Ah, ok, aquí tenemos cosas en común. Ah, aquí hay personas que, en tu sistema hay personas alcohólicas. Ah, en el mío también hay personas alcohólicas. Se mueve bajo una dinámica mucho más profunda que lo que podemos ver a simple vista, ¿no? Y por eso es que a veces dicen que, o por lo menos en las constelaciones dicen que la pareja es el mayor maestro o el mayor espejo, porque vienen a mostrarnos aquello que no tenemos resuelto. Una gran consteladora, incluso compañera mía, comenta que las parejas fluyen o avanzan no solo por la capacidad de estar en amor o estar enamorado, sino también la capacidad de poder resolver sus situaciones y sus paradigmas. Y parte de las constelaciones, el creador de las constelaciones, Bert Hellinger, comenta que hay una frase muy, muy significativa de él que dice que a veces el amor no es suficiente. Y eso significa que las familias requieren orden para que el amor pueda fluir. Un ejemplo que yo puedo colocar aquí rápidamente es que una persona, por ejemplo, desea tener un hijo, no puede tener hijos y resulta que cuando baja a su casa, resulta que es una persona acumuladora compulsiva. Entonces nosotros muy amorosamente podemos decirle, puedes hacer cosas por tu hijo o puedes hacer cosas por tu organismo o el hijo que deseas que llegue, pero tú también tienes que manifestarlo en tu exterior, porque el niño dirá, ¿en dónde quepo yo aquí si no hay espacio para tantas cosas que tiene acumulada mi mamá? Y por eso el hijo no llega. Y este tipo de cosas incluso también se pueden atender en constelaciones. Y yo puedo estar muy enamorado, por ejemplo, de mi pareja o pudiera estar muy enfocado en algo que yo deseo. Sin embargo, bueno, a veces traemos dinámicas, traemos deudas, traemos lutos, traemos conflictos no resueltos que nos impiden vivir a plenitud nuestro amor con el otro. ¿Okay? Y me refiero a relaciones de pareja como otras relaciones como amistades e incluso la relación con nuestros padres, ¿no? Y bueno, para que este amor fluya, las constelaciones familiares manifiestan que hay tres leyes sistémicas o tres leyes que logran que se restablezca el orden y que también haya espacio para el amor, para que podamos liberarnos de aquellos egos, de aquellas limitaciones o embrollos. Algo que yo puedo decir ahorita o en este momento es que siempre, siempre van a aparecer dinámicas. Esto no es algo como que, bueno, ya resolví aquí y ya tengo mi vida resuelta. No, es que yo resuelvo y entro en otro estado de conciencia para luego identificar otras cosas que no tenía en mi radar. Y eso es lo interesante, porque al final te haces cargo de tu proceso y te haces cargo de tu destino, o al menos lo que esté a tu alcance en el momento. Y bueno, estas tres leyes ayudan a sostener el amor en los sistemas familiares, un amor sano, un amor distinto al ciego, y que por lo menos sostiene la habilidad de resolver estas diferencias y avanzar en los paradigmas, ¿no? Y bueno, parte de esas leyes son tres leyes muy sencillas que una se llama orden y jerarquía, la otra se llama el equilibrio entre el dar y el recibir, o el dar y tomar, y la pertenencia.
Súper chévere todo eso. Sí, yo creo que siempre lo digo también, esa pareja es el espejo más grande, siempre es como ese espejo gigante donde vamos a reflejar un montón de cosas. En todas nuestras relaciones reflejamos cosas, pero sobre todo en esa pareja hay un montón de cosas que salen y muy chévere saber que desde constelaciones familiares pues tenemos esa herramienta para ver un montón de cosas, para hacer un montón de conciencia sobre esas relaciones, porque sí, muchas veces las personas dicen lo que tú decías un poco o lo decía el creador pues de la herramienta y es como, sí, yo amo mucho a la otra persona, yo hago todo lo que puedo, me esfuerzo, es mi persona ideal, pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué las cosas no salen bien? ¿Por qué las cosas no se manifiestan como yo quiero? Entonces yo creo que muy chévere si nos hablas un poquito más de esas tres leyes como de cada una, si quieres empezamos por esa primera de orden y jerarquía. Contanos un poquito más de eso.
Con gusto, y Esteban, y bueno, sí, la primera ley de la orden y jerarquía es tan sencillo como que todos tenemos un lugar en nuestro sistema familiar. Así como, volviendo a poner el ejemplo del CPU, el CPU tiene sus partes en cada parte del CPU y cada quien cumple una función en específico. Lo mismo aquí también sucede en nuestro sistema familiar, o sea, cada quien tiene un lugar y cada quien cumple una función. Entender que algunos llegaron primero y otros llegaron después, de alguna manera nos permite avanzar con mayor fluidez hacia adelante. Entonces sucede que hay personas en nuestros sistemas que pretenden ocupar un espacio diferente o irrespetar esa jerarquía. Y eso puede generar que esta persona tenga dificultades, por ejemplo, con sus superiores, pueden tener problemas con la autoridad, incluso se le puede imposibilitar expandirse en una empresa. Puede suceder que yo pueda estar en una empresa trabajando 10 años y la persona no recibe un ascenso o no recibe un cargo supervisorio o un cargo gerencial, y a veces se preguntan a razón de que no reciben parte de, o no reciben esa gratificación o ese merecimiento, y piensan que puede ser por cualquier otra cosa más allá de su trabajo, porque entienden que su trabajo es bueno, más pareciera que algo estuviese pasando diferente. Y algo que incluso comento en los talleres es que así como es el trabajo, así es tu familia. Creemos que el trabajo es un poco más complejo porque tiene muchos sistemas o sea, es un sistema organizacional y hay muchos trabajadores que cada quien viene de un sistema de creencias. Sin embargo, los compañeros de trabajo nos van a mostrar patrones que no tenemos resueltos en nuestra familia. Eso también sería un punto muy importante mostrarlo aquí. Parte de un ejemplo que puedo comentar es que con relación al orden y la jerarquía, puede ser de una pareja divorciada. Papá se divorcia de mamá y resulta que esta madre se queda con sus tres hijos en casa y se ocupa de ellos. Resulta que el hijo mayor, en amor ciego a su madre, o sea, y me refiero a un amor ciego porque la ama tanto que hace todo lo que fuera para contentar o alegrar a mamá, y esto de manera totalmente inconsciente, se convierte en hombre de la casa. O ayuda en las labores del hogar porque, bueno, la mamá le dijo, bueno, ahora eres el hombre de la casa, entonces me vas a tener que ayudar en las cosas. Y resulta que allí está ocupando un lugar que no le corresponde. Eso genera que la madre no consolide pareja, incluso el hijo tenga conflictos por sentirse autoridad, puede tener conflictos con sus otros dos hermanos, porque le dice qué hacer a sus hermanos y sus hermanos dirán, oye, pero tú no eres mi papá. Y puede suceder que esté en esta empresa que comenté hace unos minutos y resulta que se da cuenta que es que está ocupando un lugar que no le corresponde. Y es como si estuviese fungiendo como pareja de su mamá. Cuando se coloca la constelación o se apoya en la constelación, de alguna manera esto puede lograr que este hijo, por ejemplo, si decidiera constelarse, logre ocupar su lugar como el hijo y también poder integrar al padre en su corazón, que pudo haberse divorciado de su madre, pero no deja de ser de papá, no deja de ser papá del hijo.
Impresionante, la verdad es que he visto un montón de casos de personas ocupando esos roles que no les corresponden, pues ahí desde, no desde constelaciones, sino desde la vida misma, he encontrado un montón de personas que han asumido esas responsabilidades o cargas o cosas que tal vez no les correspondan, que tal vez no sean de ellos, y ahí hacernos la pregunta de qué papel estamos jugando. Súper, súper importante, me gustó mucho esta ley. Entonces, bueno, vamos con la siguiente entonces, esa del equilibrio, o la ley del equilibrio, o del dar y tomar. ¿Esa en qué consiste?
Esta a mí me parece particularmente una de las más interesantes. Todas son importantes, mas creo que aquí está como la clave de cómo podemos relacionarnos o cómo podemos permitir que las relaciones avancen o sean más significativas. Y aquí, más que todo, vamos a comenzar sobre las relaciones que tenemos, tanto con familiares como también con amistades, incluso con nuestros padres. Yo manifiesto esta ley a través de las relaciones de iguales y las relaciones de jerarquía o jerárquicas. Voy a comenzar con las relaciones de iguales. Y es que estas relaciones iguales las tenemos con amigos, las tenemos con hermanos, con nuestra pareja, con compañeros de trabajo e incluso socios. Si yo decido establecer una organización, una empresa y tengo unos socios, ahí también hay relaciones de iguales, independientemente si cada quien hizo un aporte económico mayor o menor entre ellos. Todos al final pues están en una misma línea de igualdad, ¿no? Y aquí quiero resaltar un poco la dinámica de igualdad. Y esta ley lo que trata es un intercambio armónico entre dos personas. ¿Okay? ¿Y a qué me refiero yo con armónico? Es tan sencillo como yo estoy ahorita con mi pareja y yo le doy algo a mi esposa que le guste y ella lo recibe y así como lo recibe, ella también da algo mayor. Y así como yo lo recibo, yo le doy algo mayor a ella. Y así sucesivamente. Es compensando cada uno lo que recibió cada uno de manera armónica y de manera recurrente. Así es una relación sana entre iguales. Esto lo que genera es que cuando yo le doy algo a alguien, la otra persona, si está en conciencia, se va a sentir en deuda de manera inconsciente. Bueno, yo me siento en deuda con esta persona porque me invitó a un almuerzo. Entonces yo lo recibo y yo digo, oye, muchas gracias, lo recibo, comparto el almuerzo con la persona y puede ser que a los días esta persona me dice, me llama para invitarme un café y de alguna forma me está compensando aquel almuerzo que yo de alguna manera le ofrecí. Y así vamos generando nuestras relaciones. Y aquí pueden suceder varias implicaciones. Podemos ser unas personas muy dadoras, que lo que generan es mucho dar. Creo que la cultura latina es muy dadora y tienen como la imposibilidad de recibir, y es porque no hay un balance. O sea, doy tanto que no me permito recibir de otras personas. Eso es lo que genera es que amenacemos la relación y que esté destinado al fracaso. Si yo tengo a mi esposa en este momento y le doy muchas cosas y no permito recibir de ella, va a llegar un momento en que la relación se va a terminar porque se va a sentir tan en deuda que va a llegar un momento que me va a decir, mira, no puedo compensarte todo lo que me has dado. O sea, es un peso que la persona no puede aguantar. Y cosas que también suceden es cuando damos y no sabemos qué darle al otro o damos sin saber lo que le gusta al otro. Porque, por ejemplo, si a mí no me gusta que me den globos y resulta que una persona me llega con 30 globos de helio, ok, yo lo puedo recibir o quizás voy a decir, mira, no, a mí no me gustan los globos. Eso también puede generar parte de los embrollos. Porque a veces también damos y no sabemos lo que le gusta al otro, y eso también es muy importante en las relaciones de iguales, ¿no? Bueno, yo creo que en todas las relaciones en general incluso. Y también se trata de permitirse recibir. Aquí eso nos conecta mucho con nuestras creencias sobre el merecimiento. Y con esto yo les voy a regalar una metáfora. Existen dos tipos de personas. Puede ser una persona que tiene sed y recibe un vaso de agua. Imagínense con una persona, bueno, tengo sed, yo le entrego un vaso de agua. Y resulta que la persona se la da a otro que también tiene sed, porque bueno, la otra persona tiene más sed que yo. Y la otra que tiene sed, tenemos otra persona también que tiene sed, le doy el vaso de agua y la toma y le integra el líquido en su sed. Entonces aquí la diferencia radica en que la primera siente que no merece el agua y siente que otros tienen más sed que ella. pero la segunda pues recibe el agua y además la integró en su esencia. ¿A qué me refiero con esto? Y creo que esto sucede y aplica para todo. O sea, puede aplicar por el vaso de agua, como para el amor, para el ascenso de trabajo, para el automóvil de tus sueños, para cualquier otro elemento de tu vida. O sea, si yo no creo que me lo merezco, no me van a llegar las cosas. Y cuando me refiero a ello, es que yo puedo recibir cosas, pero si yo no lo integro en mi ser y no lo integro en mi esencia, o no abro mi corazón para recibir ello, difícilmente voy a permitir que las cosas sucedan o cambien, ¿no? Y cuando yo doy en su justa medida, yo permito recibir ese intercambio del otro. Entonces se generan relaciones sanas, se generan fortalecidas. Un ejemplo que me llega muy claro es aquellas mujeres, y aquí hago como mucho énfasis porque, o por lo menos sucede mucho en Venezuela, sobre las mujeres que son 4x4, que son guerreras, madres y padres al mismo tiempo, que es una combinación de creencias, producto de su historia. Generalmente a estas mujeres les cuesta mucho recibir, y recibir es integrar esa energía femenina. Claro, quizás su realidad le obligó a generar más energía masculina, que me refiero a avanzar, a dar, a saltar paradigmas, que se les olvidó cómo recibir. Y aquí lo importante también, hablando del equilibrio, es que todos tenemos energía masculina y energía femenina, y que también es muy importante equilibrar, y esto se puede lograr a través de esta ley que conversa sobre el dar y el recibir. Y lo mismo sucede también cuando me hacen daño, que también es otra dinámica. Tenemos, creo, que una creencia muy marcada de que o aguantamos un daño por nuestra incapacidad de poner límites al otro, que también es importante hablar sobre poner límites, o también respondemos con mayor violencia ante el daño recibido. El daño también se compensa, solo que esta vez en las relaciones sanas se da un poco más, solo que en las relaciones con daños se da un daño menor para equilibrar la relación. Ahí les puedo regalar un ejemplo. Un mejor amigo discute conmigo y de una gran rabia me golpea en la cara. Lo que no se debería hacer, o más que no se debería, lo que generaría que esto trascendiera a mayor violencia es que yo, en vez de poner límites, le devuelva el doble de los golpes. Pero esto activa un efecto como las bolas de nieve. O sea, tú lanzas una bola de nieve por algo inclinado y eso va a comenzar a crecer y crecer, que va a llegar un momento en que la relación, pues, habrá, pero va a ser una relación de mucho daño y de mucha violencia. Y aquí, en esto, lo que pide esta dinámica de daño es cortar ese círculo de violencia, es frenar esa bola de nieve. ¿Y cómo? Yo puedo decir, cuando recibo el golpe, marco límites y le digo a la persona: mira, a partir de hoy, yo te dejo de dirigir la palabra por un mes. Y yo te agradezco que, por favor, cuando nosotros nos volvamos a conseguir, podamos solucionar esta situación. Eso te puede generar, si ambos están en conciencia, que yo me tome mi tiempo para sanar el conflicto, o incluso para curarme el golpe, y mi amigo, pues al menos lo más probable es que asuma la responsabilidad de sus actos. Pero aquí lo importante es poner el límite. Mira, bueno, si tú me diste el golpe, tú te haces responsable, y cuando yo me hable de haberte puesto el límite. Caso contrario, a permitir que me diera el golpe y decida, bueno, es que él lo hizo porque me lo merecía, o lo hizo porque yo no estaba pendiente. O sea, no justificar el acto del otro, sino hacerte responsable. Y esto sería con relaciones de iguales. Toda esta información que manifesté es con las relaciones iguales. Me gustaría recalcarlos, o sea, pareja, amigos, hermanos, primos, incluso una misma generacional, socios, compañeros de trabajo. Pero también tenemos las relaciones que tenemos con nuestros padres, que son de jerarquía, que son de padres a hijos. Una creencia muy marcada es cuando escuchamos a hijos diciendo: mi madre es mi mejor amiga. Y cuando escuchamos esta dinámica de que mi madre es mi mejor amiga, fácilmente, o por lo menos ya yo que me puedo colocar los lentes de constelador, yo puedo identificar que, bueno, si ella ve a su madre como su amiga, la ve como su igual. Y lo más seguro es que tenga también conflictos entre el dar y el recibir, y también en la jerarquía, que ya la comentamos. Y en este caso, lo que quiero comentarles es que las relaciones de padres a hijos es de una sola dirección. Los padres dan y los hijos reciben. Y no se genera ese intercambio como las relaciones de iguales. Solo los padres dan y los hijos reciben. Aquí puedo comentarles que aquel hijo que pretende retribuirle a sus padres lo que les dieron, creo que va a pasar esta vida y otras y no va a lograr compensar nada de lo que sus padres le otorgaron. Porque los padres dieron algo que no va a dar absolutamente más nadie. Y es la vida. Por más que yo quiera compensar la vida que me dieron mis padres, no, o sea, no, no va a haber manera. Como diríamos en Venezuela, o sea, te vas a quedar corto o vas a gastar tu vida en querer compensar algo que es incompensable, porque es algo tan maravilloso y tan grande que no hay manera de compensar. Sin embargo, hay manera de que podamos compensarlo de una manera más simbólica. ¿Y a qué me refiero? Yendo hacia adelante. ¿Cómo? Generando un proyecto, generando perpetuidad en el sistema o trascendencia, y cuando me refiero a eso es teniendo hijos, teniendo una pareja, casándome o al final generando una unión o una creación donde viaje esas generaciones, donde viaje la sangre de mis ancestros como tal. Y de esa forma, pues se genera algún tipo de orden. Y algo que sí quería regalar es que ni con todo el dinero o atención que tú le puedas dar a tus padres, puedes compensar ellos. Es solo hacer conciencia. Porque hay algo incluso muy, muy arraigado ahorita, sobre todo en la actualidad venezolana, y es aquellos hijos que están en otros países y le envían dinero a sus padres que aún se encuentran en Venezuela. Es totalmente válido, pero solo hacer conciencia de que tú estás haciendo para ayudarlos, no porque le estés compensando la vida. Es muy importante tener claro esto y también algo adicional que quería regalarles es que las relaciones de jerarquía son de padres a hijos. Un embrollo muy común aquí que me ha sucedido mucho en los casos que he atendido es que abuelos que dejan herencia a sus nietos. Ahí hay un salto generacional importante y resulta que ese nieto comienza a tener conflictos con la línea anterior porque está recibiendo algo que todavía no está preparado para recibir. Y para ellos como muy importante respetar cada una de las líneas generacionales. Todo tiene su tiempo.
Me encanta, me encantó esta última parte, bueno, toda la ley en general, pero sobre todo esta última parte porque veo un montón de gente súper bloqueada con ese tema de los padres, como sintiendo que le deben algo, guardando esas fidelidades que después se convierten en temas muy complejos porque entonces me llegan personas con 40 o más años y dicen, es que yo no soy lo que quise ser, yo viví para agradecerles a ellos como en forma de agradecimiento, viví el sueño de ellos, viví lo que ellos querían, viví a través de ellos, o personas que no se pueden despegar de sus padres porque sienten que les deben algo o sienten que les tienen que compensar algo y entonces se quedan ahí dando vueltas una y otra vez y eso les bloquea el tema de pareja, el tema de trabajo, bueno, un montón de cosas como lo comentaste. Entonces, me encanta eso porque sí, es también algo que yo manejo mucho y es que hay que romper con eso y hay que mirar hacia adelante. O sea, yo no puedo estar pensando en compensar eso. Y lo que vos decías, pues, ¿qué hay más importante que la vida? ¿Yo cómo voy a compensar una vida? ¿Qué valor le puedo poner a una vida? Es muy loco pensar que le voy a poner como un valor en acciones o numérico o lo que sea. No hay forma. Entonces, desde ahí resaltar también lo que dijiste y es ese. Yo puedo dar, puedo mandar ese dinero, como decías, a Venezuela, pero es muy importante revisar esa intención. Yo con qué intención estoy mandando ese dinero. No es el acto en sí de mandar dinero, sino la intención que hay detrás de cada uno de esos actos. Creo que ahí es donde está la clave, no solo de esto, sino en general de la vida, de conectarnos bien con las cosas y entender como, bueno, lo estoy haciendo porque, lo estoy haciendo porque me da miedo, lo estoy haciendo porque estoy compensando o realmente lo estoy haciendo como desde un sentimiento más puro, es desde ahí, desde donde se conecta eso. Bueno, y como ya pudieron verla, la entrevista está siendo súper enriquecedora, tiene un montón de tips, un montón de cositas que yo creo que son súper valiosas, pero ya se hizo demasiado larga, entonces lo que hice fue partir la entrevista en dos partes. Hoy está esa primera parte donde llegamos hasta la segunda ley y en el próximo episodio vamos a ver la tercera ley y hablar un poquito más sobre constelaciones y sobre todo, y muy importante para que no se lo pierdan, un ejercicio o más bien dos ejercicios que nos va a dirigir Kevin, súper interesantes, súper bacanos, de esos así prácticos que nos gustan acá en el podcast. Entonces, para que no se lo pierdan, la próxima semana estaré poniendo la segunda parte de la entrevista. No es más por hoy, que ya es de lejos el episodio más largo de este podcast, así que recuerden escribirme si les gustó, si tienen alguna duda, si quieren preguntarle algo más. Él está súper abierto como a recibir cualquier información, así que me cuentan ahí en mi Instagram, en @esteban.ace o en el rincón de la espiritualidad.com, ahí buscan el formulario de contacto y también me pueden dejar cualquier comentario. No siendo más, un abrazo y que tengan un muy, muy feliz día.